Ser Podcast.
El ritmo de estrenos de series es inasumible y por eso aprovechamos este episodio para repasar algunas de las últimas semanas y ver si merece la pena. HBO Max ya ha estrenado It, bienvenidos a Derry Girl, su apuesta de terror para estos días con los inicios del payaso más diabólico. También llega a Prime Video la adaptación de Come Tierra, una historia sobre los desaparecidos en Argentina y la violencia. Y por último hemos hablado con Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, que regresa con una serie sobre la felicidad. Se titula Pluribus y la estrena Apple TV.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Pues vamos con los estrenos de televisión. Tenemos muchas series nuevas este otoño, o no tan nuevas. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo
buenas
estás?
Chicos. Pues es que hay mucho remake, hay mucha...
¡Qué pesadilla!
Me digo que hartos, necesitaríamos un parón. Que
un
no
poco de creatividad,
que no,
por favor.
Que en un mes no estrenaran nada y nos dieran tiempo a ponernos al día con muchas cosas. Pues es que es imposible.
Pero es verdad.
Bueno, es verdad que esto de la falta de originalidad es algo que ya hemos dicho mucho en el cine. Esa tendencia a revitalizar las historias que han tenido éxito, la nostalgia, que siempre es mala y de derechas, y a revitalizar pues universos que ya existen. Es una, no te rías. ¿Quién me lo dijo el otro día? Rafa Cobos nos lo dijo en Seminci, o sea, totalmente. Bueno, vamos con grandes estrenos de HBO, que podía entrar un poco en esta estrategia, porque vuelve El payaso de It.
Estoy imaginando al payaso de It de derechas.
Votando al PP. Sí.
Llega justo para Halloween, es una nueva precuela de una de las historias más terroríficas de Stephen King. Por situarnos un poco en el universo del escritor, la novela se llevó al cine en 1990 y revivió con dos películas más en el 17 y en el 19, creadas por los hermanos argentinos Andy y Bárbara Muschietti. Ellos mismos están también detrás de esta serie, que retrocede para contar el origen de Pennywise, el terrorífico payaso que aparece cada 27 años para alimentarse de las personas a las que acecha. Bill Skarsgård vuelve a asumir el rol de villano, como hizo en las películas, asumiendo las múltiples formas de la pesadilla para acosar a los niños protagonistas.
No han encontrado el cuerpo.
No empieces otra vez.
Quizás sea porque se escapó. Pudo haberse escapado.
¿Por qué iba a escaparse?
Eso no lo sé. A lo mejor porque casi no tenía ni un solo amigo, el pobre. Y a los que tenía, había que pagarles para que fueran a su cumple.
No nos pagaron. Las chuches no son dinero, Teddy.
Es lo mismo.
Su madre nos regaló las chuches de buena fe. Le estábamos haciendo un favor, una buena acción.
Si ni sabíamos que era su cumpleaños.
Lo que le pasara a Matty no fue porque olvidáramos su estúpido cumpleaños, ¿vale?
La serie sitúa la acción en 1962 en el ficticio pueblo de Derry durante la era nuclear, agitada por la Guerra Fría y la carrera espacial, y marcada especialmente por las tensiones raciales en la presidencia de John Fitzgerald Kennedy. El racismo es un malestar que King ha trabajado en gran parte de su literatura y que Muschietti explora como un mal enquistado en los cimientos de la ciudad, como el propio Pennywise. El punto de partida de esta primera temporada es la tragedia de Black Spot, un club fundado por afroamericanos que fue arrasado en un ataque racista. Y también tiene muchas referencias cinéfilas. Empieza en un cine una de las escenas de los primeros capítulos.
Yo, mi referencia es ver a María Guerra vestida
de payaso de It. Never forget, la amamos.
Y yo huyendo. Bueno, vamos a hablar de esta nueva adaptación o nueva versión de este personaje de Stephen King. Yo creo que el autor más adaptado al cine. ¿Qué aporta esta precuela?
Pues aporta poco, así en resumen. Yo creo que, bueno, lo más atractivo desde mi punto de vista es la época que refleja, su contexto, esa guerra fría, el temor al conflicto nuclear, a la tercera guerra mundial, conspiración también sobre invasiones extraterrestres y el racismo evidentemente sistémico que además atraviesa toda la serie, a todos los personajes. Creo que es el telón de fondo interesante. Luego, bueno, es una suerte de Stranger Things protagonizada por niños.
Joder, qué mal ha hecho.
Con cosas sobrenaturales detrás. Es efectista. El primer capítulo, la verdad, es que tiene mucha acción, pasan muchas cosas, salen muchos monstruos, pero creo que abusa demasiado de las imágenes por ordenador, pierde un poco toda esa esencia que tenía la primera película de It. Las segundas creo que también lo perdieron un poco. Lo que os digo, me parece un poquito más de lo mismo y volver a exprimir más una fórmula que creo que ya está gastada.
Y no sé si es acertado otra vez buscar como una especie de precuela de orígenes de una película que especialmente, bueno, es la precuela de la película de 2017, ¿no? Conectar que Warner entre Warner, conglomerado HBO Max, ¿no? Explorar un poco cómo hace Disney estas conexiones entre las películas y las series, hacer ese intercambio de historias.
Bueno, mira, vamos a tener Harry Potter,
claro,
vamos
claro,
a tener
claro. O sea, que por eso te digo que esa tendencia que a Disney se le ha agotado, porque luego la gente no puede estar al cine y a las series y cruzar universos todo
porque
el rato.
Pero mucho cansa.
Claro, no, y querer que seas especialista en todo. O sea, no se puede estar ahí. Y aquí diré a su favor únicamente que tiene un prólogo sensacional que empieza en el cine con un niño, con un chupete que es medio secuestrado. Luego aparece como un bebé monstruo con alas, medio vampirizado, ¿no? Y entonces es como serie B, que creo que el tono le juega muy bien a esa historia. Y luego, como decía Dani, se pone un poco en pandilla de niños, buscar Stranger Things, y mezcla, para ser una carta de presentación del primer episodio, como que mezcla muchas cosas, como que quiere ser. Tiene una dimensión política, una dimensión ciencia ficción, dimensión de terror, mucho sustrato, como decíamos, guerra nuclear, racismo, un proyecto, operaciones especiales de la CIA o de lo que sea, como que mezcla demasiados elementos para abrir el mundo primigenio, que es el piloto de una serie, al espectador. Y ahí creo que falla un poco. Luego es verdad que me parece bien que sea un gore, que vaya a tope. Y que haya sangre y que se coman niños.
Pues eso nos gusta, que estamos en Halloween. José, ¿cómo te estás adaptando? Bueno, hablando de adaptar, vamos con una adaptación literaria, esta vez centrada en un tema que aterra casi más que el payaso It. Es una crítica a los feminicidios y a las desapariciones de mujeres en América Latina.
Sí, es una adaptación de Come Tierra, la novela de la escritora argentina Dolores Reyes, que denunciaba la normalización social de los feminicidios y las desapariciones de mujeres en Argentina a partir del realismo mágico. La protagonista de esta historia es una joven de clase social baja que posee el don de adivinar la ubicación de personas desaparecidas cuando come tierra, una virtud que pronto convierte la historia en un crudo relato de terror, desapariciones forzadas y asesinatos machistas. Está protagonizada la serie por Lilith Curiel y Yalitza Aparicio, y en este caso traslada la acción a México.
A ti también te pasa lo mismo, ¿no? Como que veas cosas así de repente.
Yo no tengo ese poder.
¿Poder?
Sí, a lo mejor la tierra quiere decirte algo.
¿A mí?
Sí, a ti. ¿Por qué no? A lo mejor es un regalo, una conexión. Hay personas que pueden comunicarse con los animales, con las plantas. Mira, por ejemplo, yo puedo leer los mensajes que deja el fuego.
Come Tierra fue el debut de Dolores Reyes y se convirtió en un fenómeno editorial en Argentina que se estudiaba en los colegios. La historia de una joven heroína que conectaba con las mujeres, como decimos, asesinadas y desaparecidas por la violencia.
Fue una novela que alcanzó el éxito en su país entre los lectores, pero lo que tú decías, llegó también a los colegios y a los institutos. Esta adaptación audiovisual es otro empujón más para que la novela llegue aún más lejos y a públicos que todavía no la conocen. Dolores Reyes, la escritora, es consciente de este salto de recursos que aporta el audiovisual a la literatura.
Es otro universo, ¿no? Que los recursos, sobre todo, son tan distintos que abruma, ¿no? Ver 100 personas trabajando en uno de los casos de la novela, bueno, impacta, ¿no? Es una locura y he pasado por todos los estadios de emoción, euforia, miedo también, porque qué es lo que van a hacer, eso también me pasó muchas veces, pero estoy contenta y con muchas ganas de que, bueno, llegue Come Tierra. Por supuesto, la industria audiovisual llega mucho más masivamente que los libros y la literatura. Yo siento que el recorrido de Come Tierra al libro, bueno, ya es increíble, impensado, ¿no? Ya lleva 15 traducciones, infinidad de ediciones. y estoy súper contenta y esto es como un plus más también, que genera mucha adrenalina.
Se le notaba a la autora argentina que crea esta historia alrededor, ¿no?, de la injusticia y la violencia que sufren las mujeres en la voz de esa adolescente que posee un don especial, como decíamos, un personaje que de alguna manera, ¿no?, es una heroína mucho más terrenal, no de superhéroes, pero que sí, que se erige un poco dentro de esa comunidad, ¿no?, en un poco la posibilidad de tener una, hacer justicia, buscar una redención a todas esas familias, a todas esas atravesadas por la violencia, por los secuestros, por las injusticias, y la verdad que a mí me ha parecido bastante interesante el planteamiento de la película y de la serie, perdón, y el tono que encuentran a la hora de trasladarlo a la pantalla.
A mí me ha gustado, sobre todo es completamente diferente al libro, claro, a mí me gustó mucho el libro porque tiene esta cosa del realismo mágico a través del personaje de esta Cometierra, esta mujer que luego descubre también su propio trauma con la violencia, y vas conociendo las vidas de otras mujeres, y el tipo de lenguaje que utiliza Dolores Reyes es magistral, recuerda mucho también a Mariana Enríquez y a toda esta generación de autoras. De hecho, la apoyaron un poco porque ella era una autora novel que salía con esta novela
y
intentaron censurar, de hecho. Y hubo protestas con el libro. Tiene una segunda parte también, una novela que también indaga en este personaje años después, o sea que ha sido todo un fenómeno que aquí edita Alfaguara. Y la serie, me pasa que bueno, esta trama adolescente que no la ves en el libro, me ha sorprendido, pero creo que es una manera inteligente de adaptar una novela a una ficción televisiva. Yo me esperaba una cosa más sensorial, ¿no? Y es como algo más realista casi, incluso en cómo refleja ese momento de comer tierra.
Y que quizá esa es la manera también de que llegue a un mayor público, ¿no? Que yo creo que era lo que quería la autora, y bueno, es de celebrar que se pueda adaptar una novela como esta y que llegue al gran público.
Y de hecho, por comparación con lo que hemos dicho antes, que no son series comparables, pero por ejemplo el primer episodio de esta serie es una demostración de cómo presentar a los personajes, ¿no? A los dos hermanos, el vínculo que los une, el trauma de haber perdido a la madre, la nueva que llega al instituto, el bullying, el acoso, quién son las gallinitas del instituto, quién sufre la violencia, la conexión con la profesora, los chicos, que al final es un barrio donde te conoces todo el mundo, con lo cual quién ejerce la violencia, como que con pocos elementos pero muy bien ordenados sí que entras en esa historia, aunque luego vaya teniendo altibajos, ¿no?
Y luego el hecho de que la trasladen a México, que también es curioso, al final los feminicidios ocurren en muchos países, desgraciadamente también aquí en España, pero especialmente en México y Argentina, con la desaparición de esas mujeres y la impunidad, pues es ciertamente preocupante. Vamos a adentrarnos en un estreno al que nos adelantamos y que solo por el nombre de su creador pues ya tiene toda nuestra atención. Es Vince Gilligan, que tiene nueva serie.
Sí, porque Vince Gilligan te puede presumir de haber creado dos de las mejores series de los últimos tiempos. Están en todos los rankings, Breaking Bad y Better Call Saul. Ahora vuelve con Pluribus, es su nueva apuesta para Apple TV, que promete ser tan provocadora como profunda. Está protagonizada por Rhea Seehorn, que interpreta a la persona más desdichada del mundo, que además es la única capaz de resistir un virus que hace feliz a toda la humanidad.
Es Pepa.
¿Qué pasa?
Que no, que es broma. Qué broma.
Y que además tiene la misión de salvar a la humanidad.
¡Hola, Carol!
¡Hola, Carol!
Solo queremos que seas feliz.
Una pregunta.
Claro, ¿qué quieres saber?
¿Cómo revierto todo esto?
Me gusta esta versión. No quería dejar este You Never Walk Alone. Bueno, la serie se estrena en Apple TV el viernes 7 de noviembre. Es verdad que nos hemos adelantado un poco, pero queríamos presumir porque Dani ha hablado con Vince Gilligan.
He hablado con Vince Gilligan, le reconozco que le he dicho
le
que era muy fan.
Por la calle. No,
le reconocí que era muy fan de su trabajo. Bueno, llevaba años con esta idea en la cabeza, la de convertir una premisa insólita en un espejo también de la sociedad actual, que lo hace magistralmente en todas sus series. Si Breaking Bad era una historia sobre el poder y la corrupción moral, Pluribus parece ser su contraria. Es una meditación sobre la felicidad y el precio de la conciencia. Esto decía sobre los temas que trataba.
I was interested in exploring the idea of happiness because we all chase it. People
who of all different beliefs, all different cultures, all different languages.
Decía el creador precisamente que le interesaba explorar la felicidad, que es algo que todos buscamos, personas de todas las creencias, culturas, lenguas a lo largo de la historia de la humanidad. Todos queremos ser felices y que él, cuanto más mayor se hacía, más le daba por pensar por qué es tan importante, por qué la buscamos, si es tan necesaria. Le interesaba especialmente explorar esta idea de felicidad y si verdaderamente tenía la importancia que le dábamos.
Y sin algo es un maestro el showrunner es en crear personajes moralmente cuestionables, digamos, con unas motivaciones oscuras. Esa figura del antihéroe que tanto ha dominado la ficción de la primera parte del siglo XXI, así han sido los protagonistas de sus anteriores series, pero Gilligan quería probar algo distinto.
I love Breaking Bad and Better Call Saul and I'm very proud of both shows, but I figured I should prove to myself I can do something.
Y decía que indudablemente le encantan Breaking Bad y Better Call Saul y está muy orgulloso de ambas series, pero que pensé que debía demostrarme a mí mismo que puedo hacer algo nuevo. He escrito tantos personajes malos, me encanta Walter White, indudablemente Bryan Cranston, me encanta Bob Odenkirk, que interpretó a Saul Goodman, pero quería que la gente viera estos personajes y los amase. No quiero que la gente se inspire en los malos, quiero que digan esto es una historia con moraleja, no es alguien a quien emular, y por eso pensaba que era hora de cambiar las cosas y escribir algo así como un héroe, alguien a quien puedas aspirar a parecerte un poco más que a Walter White.
Y también hablamos con la protagonista, con la actriz Rhea Seehorn. El personaje fue escrito específicamente para ella, a quien Gilligan considera su musa creativa después de su trabajo en Better Call Saul. Ella es una mujer rota, pero lúcida, capaz de ver lo que nadie más puede. No es una heroína tradicional, sino alguien que descubre que la imperfección humana puede ser su mayor fortaleza. Esto nos contaba sobre la visión de Gilligan sobre la historia.
Vince did not write towards a particular topic or political thing he wanted to say. He's not trying to preach something and he didn't write.
Qué manía tienen los americanos con la predicación, ¿eh? Bueno, decía que Vince no había escrito nada sobre ningún tema en particular o sobre algo político, que no intentaba predicar nada, que lo que quería era escribir cosas que hicieran reflexionar a los espectadores. Da igual el momento de tu vida en el que estés, las cosas que piensen o que te hagan sentir esperanzado, amenazado o más humano, que la serie te encuentra donde estás y quiere que te haga esas preguntas. Bueno, ya veremos. La verdad es que no podemos comentar nada de la serie porque la crítica está embargada.
Pero tú la has visto, Dani.
Yo la he visto, yo la he visto.
Puño arriba, puño abajo.
Algo. Puño muy arriba, muy arriba.
Ay, qué bien, necesito una
¿eres
serie.
Eres un fan de Vince Gilligan.
Bueno, soy
no
fan,
sé si
pero, hombre, pero creo que se lo merece, ¿no? O sea, Vince es Vince.
Vince. Bueno,
hablaremos de esta serie, yo creo.
Lo prometido es deuda, tienen que seguir escuchándonos para saber la crítica de esta serie. Gracias, chicos, volvemos la semana que viene. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.